SER Podcast.
David Navarro, Marina Lobo, Per Aznar, ¿cómo estáis?
Hola, muy buenos días.
¿Qué os ha parecido este cómic que está aprendiendo y tal?
Me ha parecido bien.
Está empezando.
Está empezando.
Sí. En la hora anterior, ¿no?
Muy bien. Oye, podías haberle liado ya para la tertulia de cómicos, hombre. Hacíamos
sí,
de inglés,
algún sábado que no pueda. Oye, es que ¿sabes qué pasa? Que Pera, yo le había contado que esto iba a pasar, aunque lo llevamos un poquito en secreto.
Bueno, me lo habías contado en plan secreto y luego lo vi publicado en El País, que también...
Sí, eso de
la exclusiva.
Qué confianza tiene conmigo, ¿sabes?
Bueno, a lo mejor tenía la exclusiva mi Ángel Rodríguez.
También.
Enseguida vino con una broma de Woody Allen. ¿Quieres hacer la broma en vacío?
Si quieres.
Espera un momento. Sí. En la hora anterior hemos escuchado a Woody Allen.
Madre mía, yo me acuerdo cuando estaba yo con mi jefe de estudios de Marista que me dijo, no vas a llegar nunca a nada. Y hoy me ha hecho de telonero Woody Allen.
Yeah. Muy bien.
Vale, está bien.
Bueno, está bien.
¿Que sois de Woody Allen vosotros? Sí.
Tengo muchas preguntas, como si fuiste al baño y aprovechaste para cotillear la casa, todo eso.
Sí, te abrió la puerta Sonji.
Eso.
Mucho
te abrió la puerta.
Es que además es un poco incómodo, no incómodo, porque la verdad es que es súper afable.
Hombre, es incómodo, era su hija, ¿vale?
Me,
o sea, es incómodo,
dicho,
sí o sí.
De verdad, no lo lleves ahí.
Incómodo, o sea, tiene que ser.
Incomodísimo, vamos.
No, por favor, no me hagas esto. Que, sí, y además esta sensación de que estás invadiendo la casa de alguien, ¿sabes? ¿Pero por qué en su
casa? ¿Él no quería irse a ningún lado o qué?
Sale muy poco. Yeah. Muy poco. Vale. Me han dicho que tampoco da apenas entrevistas y antes paseaba más y salía más, iba más al cine, pero él, como habéis oído en la entrevista, se queja de que ya ni siquiera hay cines a los que ir en Nueva York, que eran muy pocos.
Claro.
Y sale poquísimo. Yo pensaba que iría a Central Park a pasear, pero también lo ha contado en la entrevista, hace treadmill. O sea, la cinta de correr esta, ¿sabes? Que tiene una en su casa.
Ostras.
O sea, yo creo que debe salir muy poquito y por eso pues aceptó que fuera en su casa. No es que no quiero contar nada.
¿Alguna
de
anécdota?
Me parece que es como una invasión de la privacidad.
Yo me lo imagino como andando muy rápido, Javier, ahí por la calle. Si vienes por aquí, Javier, para
no, que claro, yo también, Dios, pero bueno, es el primer.
A ver, viendo su cinematografía, si abres una puerta hay gente poniendo los cuernos a otra gente. O sea, en todas las pelis de Woody Allen hay alguien chingando en una puerta.
Si revisas el cine de Woody Allen ahora de hace 30 años, pues hay cosas que tienen mucha gracia y hay cosas
que ya no tantas. ¿Qué fotos hay en la nevera? ¿Qué fotos hay en la nevera?
No era en la nevera, era en la cornisa de la chimenea donde se dejó las fotos.
Ah, vale, ¿qué
no,
tenía? Claro.
¿No has leído la autobiografía de Woody Allen, no?
Sí, pero me la he leído en inglés.
Pero que no entremos ahí. ¿Sabéis lo que hice el día anterior? Esto os va a gustar.
¿Qué hiciste?
Conseguí tontamente, además, entradas para ir a la grabación del Daily Show.
Anda.
Y vi una cosa que me gustó mucho y que a vosotros os gustará saber, y es que, aunque está el guión perfectamente hecho lo graban de corrido y están todas las bromas perfectamente encajadas, hay dos cómicos de guardia. O sea, hay una pareja de cómicos que están allí por si hay que cambiar un pequeño matiz de la pequeña broma que está haciendo el presentador.
Guionista de plató, dices.
Sí,
eso pasa aquí en España también, ¿eh?
Pero estos eran más que, bueno, no sé, yo distingo entre cómicos y guionistas, sé que es lo mismo.
Para mí todo
en este tipo de programa.
Pero que en los shows de comedia hay en los shows de programas de televisión de comedia hay guionista de plató, que se llama.
Guionista de plató.
Claro, pero los programas, por ejemplo, yo qué sé, claro, si iba a decir El Hormiguero, pero eso no es comedia.
No, pero mira, pero por ejemplo, para uno
te voy a decir
una buenísima.
Te iba a decir,
eso sí que se merecía un
te voy a decir el que tú ves en La Revuelta, el personaje de Miguel Campos, el que escribe la pantalla, ese personaje nació como guionista de plató que mete sus chistes en directo, pero...
Sí, pero ahora ya, por ejemplo, yo no sé, corregidme, pero no creo que haya ningún programa de comedia grabado en televisión donde se puede parar para volver a hacer una broma y cambiarle a lo mejor una preposición, ¿sabes?
Porque claro. La perfección.
Sí, bueno, pues fue estupendo, pero oye, a lo nuestro, que
no,
me tienes
esto,
que explicar
qué ha pasado,
que
esto, ¿no?
Claro, esta semana había mucho lío, de hecho, casi llego tarde a la entrevista, por cierto, por todo el lío que había con la Asamblea General de la ONU.
Claro.
La semana ha sido opuesta a la meteorología en España, porque ya han bajado las temperaturas, han subido los grados en la actualidad y del mundo en general, y aquí... esto pasó, de hecho también lo vamos a hablar mañana con otro invitado que tenemos en el programa, Jimmy Kimmel, que presenta un late show, volvió a las pantallas y pudo soltar un chiste fantástico en su regreso.
He tried to do his best to cancel me, instead he forced millions of people to watch the show. That backfired bigly. He might have to release the Epstein files to distract us from this now.
Ahí está, él dice que él le había cancelado para que la gente no le viera, ha conseguido una gran audiencia, luego os cuento cuánto, y dice, ahora va a tener que mostrar los archivos de Epstein, los papeles de Epstein para distraernos.
Y
de
se
esto.
Marcó un Unamuno, empezó el monólogo diciendo como iba diciendo, como la mítica clase ayer. De Unamuno.
No llega habitualmente al millón de espectadores, Kimmel, y tuvo 6.5.
Como se entere de esto Ana Rosa, hace como que la ha echado Pedro, ¿eh?
Como que la cancela Pedro.
¿Te imaginas? Te suspendo dos días y al tercero, ¡buah! Para arriba.
Increíble.
Bueno, mientras tanto, a mí que me gusta el humor tonto, esto de ver en la ONU a Trump. Sí. Mientras que se le atasca la escalera cuando va a subir, a mí me hacía mucha gracia. Tampoco le funcionó el teleprompter.
Ha pedido la detención de los que hicieron que fallara la escalera. Bueno, hicieron.
I ended 7 wars, dealt with the leaders of each and every one of these countries, and never even received a phone call from the United Nations offering to help in finalizing the deal. All I got from the United Nations was an escalator that on the way up stopped right in the middle. If the First Lady wasn't in great shape, she would have fallen. But she's in great shape.
Madre mía, de verdad.
Es que de verdad.
Parece, agárralo como, que no aparece como, es que agárralo como
cada
puedas.
Vez que lo escucho a Trump ahora, me hace mucha gracia porque me lo imagino como sale en los vídeos, como si fuese chiquito de la calzada.
Total.
Sí, es verdad que se queda como ahí parado, ¿verdad?
Sí.
Yo me imagino a Melania cuando llega a casa por la noche, a casa, o a White House, o a la torre en la que la tenga encerrada, y diga, a mí no me vuelvas a sacar en los discursitos.
No me saques los discursos.
No me nombres.
Sabéis que el gobernador de California, Gavin Newsom, puso un tuit en redes sociales al siguiente día con una fotografía de una escalera mecánica estropeada, con el cartel de estropeado, y la escalera mecánica de la Torre Trump en
claro.
Nueva York. Bueno, mientras tanto en España un amigo de Trump, que es Figaredo de Vox, casi se carga un micro en el Congreso.
¿Que el hermano del presidente del gobierno vivía en la Moncloa?
Pumba. Señor Figaredo, le ruego que vaya... Sea sensible también con el material de la cámara.
Siempre que cuesta un dinero este material.
Es que todo el mundo le tiene entre ceja y ceja ya, chaval.
No, es que trata el micrófono como se trata las cuerdas vocales. No, hombre, no.
Bueno, oye, que estoy un poco lejos. David, ponme al día en un minuto, venga.
Pues nada, internacional, el conflicto de Gaza que se ha trasladado a New York y donde cada vez son más las voces que reconocen el Estado palestino. Eso sí, Netanyahu nada más aterrizar dijo, no habrá Estado palestino. Así, para que se vea la buena disposición. Con los buques de España e Italia desplegados a Gaza dijo que no habrá problema, menos mal. También habló el rey Felipe VI con un discurso que no le ha gustado nada a Vox. Dice que lo ha aducido Sánchez, ahora también es mentalista, por lo visto. Y lo que... Ah, y ojo, que la UEFA y la FIFA se plantean expulsar a Israel de todas las competiciones. Lo mismo lo visto en la vuelta, fue más importante de lo que algunos creían. Y Sarkozy, el expresidente francés o país, condenado a 5 años de prisión por asociación ilícita, pero eso da igual, porque no, a la cárcel no va. Y en España, pues poca cosa, que Feijóo y Ayuso, que se quedan cada vez más solos en negar el genocidio de Gaza, ya que sus colegas del asunto de Galicia, el señor Rueda, como en Andalucía, Moreno Bonilla, sí que lo han condenado esta semana y han admitido el genocidio. Y si encima Ayuso va y recibe a la jefa de negocio de la Embajada de Israel para que se vea quiénes son los buenos para ella, pues a ver cómo Feijóo le da ahora la vuelta a todo esto. Las pulseras antimaltrato, que se han escacharrado, pero parece que eso da igual. El fiscal pide su absolución al Supremo y apunta a Miguel Ángel Rodríguez como la mano que mece la cuna. Y Vox, que ha atacado al presidente de RTVE y piensa despedir a todo Kiski en cuanto llegan a la Moncloa, y eso es lo que hay. Pero todo esto da igual, porque lo importante es si vamos a Eurovisión o no. ¿Que va Israel? No vamos. ¿Que va Israel? O sea, que no va a Israel. Pues vamos. ¿Pero para qué? Para quedar último.
Pues eso.
Bueno, antes de entrar en materia, me gustaría que escucharais esta declaración del presidente de la COE, de Garamendi, que habló así, haciendo sangre y bromas de lo de la reducción de jornada laboral. Pone de ejemplo a Carlos Alcaraz.
Ahora Carlitos, todos Carlitos. Bromitas. ¿Tú crees que Carlitos trabaja 37 horas y media a la semana? No.
No.
Mira, Alcaraz le querría ver yo con su forma física de camarera de piso 37 horas y media a la semana, a ver lo que aguanta, ¿sabes?
Sí, a ver cuántas camas hacía. Va a hacer un año de la Dana y la tragedia en Valencia. Allí siguen sin resolver muchas cosas. El ambiente está tenso. Desde el PP valenciano están perdiendo los papeles.
Pero bueno, ¿esto qué es?
Presidente,
me acaben de decir gilipollas.
No, Lo voy a traducir.
Profesor.
No, espera.
Traduce, lo voy a traducir
por si no se ha entendido. Presidente, vale. Me acaban de llamar gilipollas.
Vale, gracias.
Bueno, es que en Valencia catalá consiga, gilipollas se dice como más largo. Gilipollas.
Sí.
Lo mismo, pero más largo.
Sin ser el mazón ni nada, ¿no?
Nada.
Bueno, ¿os acordáis del general que fichó mazón para esa reconstrucción? Bueno, pues sí. También parece que está perdiendo los papeles.
General,
hay quien ve.
General Pim Pam Pum, ¿no? Se llama.
En estas palabras, parece que está culpando a las víctimas.
Autoprotección es cuando está lloviendo y está entrando el agua en casa, no bajar al garaje a por el coche.
Toma. Hombre, por Dios, claro. No,
autoprotección también es lo que ha hecho Mazón, no dejando las imágenes del C-Copy. Eso también es autoprotección.
Vamos a Nueva York. Esta semana se celebró la cumbre de la ONU. Hemos escuchado a Trump quejarse. Hemos visto también una foto, que es la del rey y Pedro Sánchez, en actitud de...
Se están riendo. Esta foto ha enfadado muchísimo a la ultraderecha española. Solo podía haberle enfadado un poco más si se hubieran comido la boca. Es la única...
Pero solo con el buen rollo que hay, ya ni te no acusé.
Ni cómo, bueno, pues tú imagínate si al final dicen, ven aquí, cómeme la boca, Felipe, cómeme la boca. Entonces ahí Abascal sí que implosiona. Sí.
Bueno, imaginaos lo que se enfadaron al escuchar al rey decir esto sobre Gaza.
Nos cuesta tanto comprender lo que el gobierno israelí está haciendo en la franja de Gaza.
Y hay quien se ha enfadado mucho, hay quien en cambio ha visto en este discurso del rey la oportunidad para por fin llamar a las cosas por su nombre desde el Partido Popular. Es el PP andaluz, Moreno Bonilla.
¿Usted quiere que reconozca el genocidio? Yo se lo reconozco.
También lo hace como...
Uno.
Sí, eso te iba a decir. Mucho decir que lo ha reconocido voluntariamente.
El presidente Sánchez volvió a hablar de genocidio y le preguntaron muchas cosas. Por ejemplo, ¿qué le pareció el discurso de Trump?
El discurso de Trump, decir que yo estoy en las antípodas de ese discurso. En las antípodas. Es que no me puedo ver reflejado en nada de lo que dijo.
Hubiera molado mucho que hubiera dicho, porque a mí la escalera me ha ido perfecta, el teleprompter también.
Y si se le paran, va, la sube de tres en tres.
Sí, bueno, tuvo su momento también con Bill Gates, que dejó caer una posible candidatura al Premio Nobel de la Paz por la posición de Sánchez con respecto a Israel.
Y eso es en gran parte porque el presidente de su gobierno, Pedro Sánchez of Spain.
Pedro Sánchez of Spain.
Claro, imaginaos cómo se lo tomó Feijóo desde España.
Pues súper bien.
Hemos imaginado bien. No le sentó bien.
No le sentó bien.
Que alguien diga que este señor es candidato al Nobel de la Paz. Yo les digo que este señor no merece tener un acta de diputado en el Congreso.
¡Adiós!
Bueno,
instantáneamente le deja de funcionar Windows a
Feijóo. Eso te iba a decir, se ha pasado a Mac. Bueno, Feijóo aprovechó para tratar de rascar algo con el lío de las pulseras del Ministerio de Igualdad. Tiene razón en la primera parte, pero la segunda la aprovechó para sacar a pasear el discurso de Vox.
Las mujeres de España necesitan más policías y más pulseras de calidad y menos talleres de masculinidad.
Ahí en la segunda.
Claro, Alfa
Mail. Bueno, Sánchez, desde Nueva York, fue contestando a lo que pasaba en España, que es lo que hace cuando sale de España. Por supuesto, a lo de que haya juicio para su hermano y casi por su mujer, dijo esto.
Defenderemos la verdad, y la verdad es que mi hermano y mi mujer, pues son inocentes.
Esa pausa ahí,
Sí, pero lo importante es lo que viene ahora. Está tan convencido que ya ha hablado con ellos y con el partido y dice que se va a presentar a la reelección en 2027. Lo dijo en la cadena internacional Bloomberg.
Lo ha dicho.
Yeah, I will do it for sure. This is something that I have already spoken with my family and with my party, and if they allow me, I'm confident that we can repeat a majority.
No sé yo si la de wife and the party, yo creo que le han dicho I don't know Pedro.
No veo claro.
I don't know Pedro.
Pero Sánchez se queda.
Ya veremos cuando vuelva a España el presidente cómo se desarrollan las cosas. Aquí en Estados Unidos se le ve muy a gusto, tan cómodo que se permite citar a Pepe Mujica como si estuviera hablando de él mismo.
Se había dedicado a cambiar el mundo y no cambió un carajo, pero al menos había estado entretenido.
Míralo.
Que alguien le pare los vuelta... pies ya a Pedro.
No, ya está bien.
Que alguien le pare.
El otoño en el Corte Inglés con Pedro Sánchez ya no, ¿eh? Ya no.
De vuelta a España, todo lo que está pasando tiene dos maneras de verlo. Una es la de Ayuso.
La Moncloa es un culebrón caribeño.
Bueno, ¿ah, sí?
Bueno, buen titular.
A mí me gusta.
Y el ministro Bolaños y la extraña metáfora de los Nuggets.
Hemos pasado, por decirlo de una manera más fácil de comprender, de estar sentados en la mesa de los niños comiendo nuggets a estar en la mesa de los mayores decidiendo en Bruselas lo que hace Europa.
No me acaba de gustar.
No.
Bueno, porque a mí me gustaría estar en la mesa de los mayores comiendo nuggets.
Exactamente.
Claro.
No está bien
bueno,
planteado.
Europa de hecho se está comiendo los nuggets que le pone Trump.
Eso es verdad. Un poco.
Oye, vosotros usáis muchos emojis. Bueno, la verdad es que como... A ver, Pera, por ejemplo, usa mucho el de... el del dedo pulgar usas tú, ¿no?
Pera, el del dedo pulgar y últimamente mucho la sonrisa con una gota. Porque
¿y eso?
Porque es mi estado vital. Últimamente estoy como sonriendo, sí, pero todo el rato como diciendo no sé. Es sonrisa con no sé.
A mí el guiño guiño sí me gusta.
Yo uso mucho el de la luna así mirando como para un lado. ¿Sabes cuál os digo? Ese uso yo, ese me gusta a mí.
Yo uso unos cuantos, pero siempre tengo como el propósito de enmienda de usar más, pero cuando me pongo a ver los que hay, es que me cansa.
A ver, Pino, es el momento de que toda España sepa que eres la persona más sosa en WhatsApp de la historia.
No es verdad.
Que lo sepa todo el mundo.
Bueno, ahí aparte, hay el conector de Miguel, te diré, más o menos.
Él contesta a dos WhatsApps y el tercero ya no contesta. Él ya lo da por cerrado.
Ni okay.
Tres WhatsApps me parece una relación demasiado larga.
Demasiado larga. Tienes miedo al compromiso en WhatsApp.
¿Sabéis que hay un emoji de paella?
Sí,
de paella.
Sí, sí.
Y tú como valenciano, pero lo has analizado, has mirado a ver si es, yo qué sé, le han puesto chorizo a la paella.
No, hubo un emoji inicial de paella con lo que es la paella, lo que es el recipiente, pero en el interior había cosas que eran indignantes.
Que se salía un poco de
paellador. De la y Valencia. Luego creo que se luchó, no sé si se llegó a conseguir para que tuviera su pollo, su conejo y sobre todo no tuviera sus guisantes.
A tanto llega la gente en Valencia, tío. Sí.
Hombre, hubo manifestaciones masivas, seguramente.
El tema guisantes es duro. El tema guisantes se trabaja mucho. No, o sea, en contra.
Otras cosas no, ¿eh?
Esto
inmoviliza.
En Valencia se sale a la calle para echar Amazon y para que quiten los guisantes.
Bueno, cuando en Silicon Valley decidieron crear ese emoji de la paella, como dices, no acertaron y en lugar de reflejar el plato que todos conocemos, pusieron lo que ellos pensaban que era una paella. Así que llamaron a alguien para modificar ese emoji. Desde Miami nos escucha Alfonso Gómez Jordana, que es el responsable de que el emoji de la paella sea fiel a la receta original valenciana. Muy ¿Cómo bien, estás, Alfonso?
Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme. Encantado por supuesto, de contaros la historia.
Para dejar las cosas claras, tú eres de Valencia, ¿no?
Bueno, mi familia, la de mi padre, son de Alicante, comunidad valenciana. Vale, pero decir eso porque cuando hablamos de los ingredientes...
Hay que decirlo, sí.
Hay algún ingrediente que es más alicantino que valenciano.
Eso es.
Pero
no empecemos dividiendo la sociedad.
Tú echa más leña al fuego.
Sí, porque has dicho mi padre es de Alicante, pero tú, Alfonso.
Yo he vivido allí 4 años, en Madrid otros cuantos y en Estados Unidos otros cuantos ya. Entonces, vale, bueno, al final ciudadano del mundo, pero con sangre alicantina.
Nacido, es que estoy buscando carnet valenciano, ¿verdad? ¿Nacido en dónde?
Nací en Madrid.
Espera, yo no sé tú, si quieres seguir o quieres sacar
sangre. No pasa
nada. Hay de guisantes en paella, saben muchísimo.
No pasa nada. Yo creo que Alfonso ha hecho un trabajo muy digno.
Arregló ese emoji y lo ha arreglado.
Ha puesto su pollo, su conejo, su bachoqueta y su garrofó.
Pero ¿cómo?
El carné, yo creo.
Claro.
¿Cómo tiene que ser tu vida laboral, digamos, para que un día suene el teléfono y sea, no sé muy bien quién, el señor Meta sería, ¿no? Y te diga, tenemos un encargo para ti, tienes que mejorar un emoji.
Bueno, no fue exactamente así. No me llamó Mark Zuckerberg por la mañana, pero te cuento la historia. Yo antes trabajaba en WhatsApp, de lo que llaman jefe de producto, y había como 2 o 3 con el puesto este, y al final lo que ayudamos es un poco de todo. Yo trabajaba en sacar todo lo que es mensajes de voz, cosas de contactos, cosas así, y uno de mis proyectos que me tocó era renovar los emojis. La idea es que ahí nadie tenía la idea de cambiar la paella, pero yo cuando estaba renovando digo, ¿esto qué es? ¿Qué barbaridad es esto?
Claro.
Los guisantes, como de los que ya habéis hablado, había mezcla de gambas y pollo en la misma. Y a ver, en Madrid yo he visto paellas así, en Estados Unidos también he visto alguna, pero, pero bueno, dije, esto yo lo cambio por mis narices. No lo entendía nadie en el equipo, pero dije, esto es extremadamente importante.
Hasta aquí claro. Podíamos llegar.
Imaginaros que dije, esto es muy importante.
Un emoji racista lo acepto, pero esto no.
Hay un comité internacional del emoji.
Claro.
Vale, que esto es como, pues, como la ONU, pero de los emojis. Y hay varias empresas, varios países, y lo toman un poco como los creadores de un lenguaje nuevo, porque el emoji al final es un poco lo que es. Y en este comité deciden qué emojis se crean. No se decide cómo se dibujan, pero sí en plan, pues yo qué sé, a veces hablan de, pues hay un género que no está representado,
claro,
una raza que no está representada, una emoción.
Entonces hay auténticos debates internacionales. ¿Quieres decir que hubo un señor, 100%. A saber de qué país o a saber de dónde venía, con qué bagaje, que llegó y dijo, yo creo necesaria la berenjena.
Y, no hubo una esto.
Y hubo una discusión, sí, para ver si la berenjena tenía o no validez como lenguaje internacional.
Pues no solo eso, sino que una vez se creó la berenjena, sin entrar en muchos detalles, pero pues igual que la RAE, tú sabes que la RAE, pues por un lado dicen, en teoría esto es lo que quiere decir la palabra, sí, pero no entienden, sí, al final cómo lo usa la gente y mantienen ese, sí, añaden esas acepciones, ¿no?
Significados
pues
y usos.
El comité, sí, del emoji es igual. Entonces, cuando la gente empieza a usar un emoji para algo, pues ya se tiene que asegurar que siga, claro, funcionando, claro, para eso.
O sea, que a lo mejor el de la berenjena quería realmente una berenjena y no estaba pensando en que eso significaba una invitación al coito.
Bueno, eso ya no sé. No sé la definición oficial. Sí, sí, sí.
¿Hay algún emoji, sí, que haya sido cancelado, Alfonso?
Claro, hay un, claro, montón que
hay,
se...
Hay censura en los emojis, hay censura.
Entonces, ahí luego es lo que se encargan las empresas como WhatsApp, Apple, Google, etcétera. Es el comité del emoji dice, este emoji se va a crear y los significados que tiene que tener son estos... Y luego ya cada empresa es responsable de dibujarlo y de asegurarse que tenga esa pinta, ¿no? Porque imagínate que lo mandas en Android y la cara de la luna tiene una pinta y luego en iPhone tiene una cara diferente, sonriente,
claro,
de, no sé, de angelito.
Pues, y tú crees que estás enviando una señal y no es esa señal, estás enviando otra cosa.
Eso, claro, es. Entonces, claro, súper importante esto.
Yo tengo solo una pregunta. Claro. Solo hay un emoji, bueno, hay muchos que no entiendo, pero de los que yo uso, hay uno que creo que estoy usando mal. Hay uno que es la cara redondita sonriendo con dos manitas en los lados, ¿vale?
Sí.
Todo el mundo, sí, me ha dicho que, o sea, yo lo uso como en plan de alegría, de como de jazz.
¿Qué
de,
ha hecho? ¿Qué ha hecho, Pedro?
¿Sabes? Como y parece ser que es un abrazo, según me dicen. Para mí es cabaret, es Liza Minnelli haciendo cabaret. Y no, es un abrazo. Confírmame, ¿soy yo tonto o todos los demás lo son?
A ver, oficialmente creo que es un abrazo.
Vale.
Pero bueno, al final.
O sea, eres tú.
O sea, oficialmente igual soy imbécil, quieres decir, ¿no?
Vale, vale. Igual lo conviertes tú en un nuevo acepción, vale, vale, si la gente.
Para mí son jazz hands, o sea, de rollo manitas de jazz.
Claro, estaba pensando esto que decía Marina, de, por ejemplo, el emoji de alguien con una mascarilla, a lo mejor ahora desde el gobierno americano quieren hacer política presionando a quienes diseñan los emojis y piden pues que se quite el emoji con mascarilla, ¿no?
Pues. Todo este tipo de cosas, aunque suene así como lo digas como teoría conspiranoica, pero realmente el comité de los emojis es muy de político. No, no sé si esto llega a entrar, pero sabes que siempre que hay follones de pues qué significa, sí, el lazo amarillo, no sé qué, la gente en Twitter diciendo esto lo ha puesto WhatsApp porque no sé cuántos. Obviamente nunca es así, pero todas estas cosas se acaban debatiendo, ¿no? Y pues, yeah, pues teoría, temas de géneros, qué géneros se incluyen versus not, pues ahí hay países muy progresivos y otros que son muy conservadores y ese, uh-huh, tipo de batallas. O sea, yo al comité, claro, ese fui un día y dije, ya no vuelvo.
¿Cómo
lo hemos dibujado?
Como la reunión de una comunidad de vecinos. Pues,
oye, yo creo que habría que hacer un poco de patria, ¿eh, Alfonso? Hay que ir a por el emoji de la tortilla de patatas, por ejemplo, el de la ensalada rusa. Sí.
Y ¿no? Hecho en falta el de capibara en los animales, por ejemplo, ahora que está tan de moda, me, sí, extraña también, que no haya. También. ¿No? Claro. Aquí peticiones, ¿no? Dile, dile.
Yo quería preguntar si están todas las banderas, eso es de todos los países.
Ahí es donde siempre hay líos.
Sí, sí, sí.
Pues depende. Creo que, no sé si. Claro, ahí es donde creo que, por ejemplo, el de Taiwán en China no existe. Claro,
aquí en Madrid la de Palestina no está.
Va a aceptar China sus teléfonos la bandera de Taiwán, vamos.
Claro, entonces es importante porque al final Android o iPhone cuando hace el teléfono tiene que tener ahí un ingeniero que dice si estás en China, exacto, este no aparece.
Exacto.
Y si otra persona te lo manda, pues aparece como el signo de interrogación de no sé lo que has mandado.
Claro, claro. Ah, es interesante. No. Que bueno, esto, emojis nuevos, propone alguno español. ¿Tú cuál propondrías, Alfonso? ¿Un emoji más español?
Pues tengo que pensar, pero...
Pincho de tortilla, ¿no?
Jamón.
Lo que me echas de menos, ¿eh?
Un jamón.
Yo se lo he propuesto, de hecho, alguna vez, pero no...
¿El jamón?
No te han hecho caso.
Saldrá una pata de jamón.
Lo que pasa es que la pata de jamón, de lo que tú propongas a lo que luego signifique, o sea, claro, imagínate, sí, cómo puede eso...
Y el que lo dibuje, ¿verdad?
Sí. Bueno, sí, sí.
Sí, sí. Bueno, pues Alfonso Gómez Jordana, que es el responsable de que el emoji de la paella sea fiel a la receta original valenciana. Y es siento que tenemos ahí un contacto con el que podemos enredar, de alguna manera.
Hombre, ¿no? Podemos manipular a la comunicación, ¿verdad?, internacional. Esto es importante.
Algo podríamos hacer. Alfonso, gracias. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego.
Un abrazo. Adiós. Que son dos manitas. Y una cara, ¿vale? Eso, sí.
Vamos a cerrar la parte de actualidad con el procesamiento también del novio de Ayuso. Finalmente irá ante el juez y para el PP no es lo mismo lo de la mujer del presidente que lo de la pareja de Ayuso, porque...
Cualquier ciudadano español está sometido a una investigación judicial cuando se considere oportuno.
Vale.
Ahora bien, una cosa es un ciudadano español que tiene una investigación judicial por sus actividades privadas, y otra cosa son la familia del presidente del gobierno.
O sea,
que la familia del presidente autonómico y presidente del gobierno no es lo mismo, ¿no?
No es lo mismo.
No es lo mismo.
Lo mismo me da que me da lo mismo.
¿Habéis notado que cuando he dicho ahora bien, ha estado esperando a ver si alguien le decía que venía ahora?
¿Qué digo?
Ahora bien,
bueno,
¿qué viene
respecto
ahora?
A la familia del presidente hay una cosa importante. Según el secretario general del PSOE extremeño, Miguel Gallardo, lo peor de todo esto es que nos hemos perdido a un gran profesional.
Como consecuencia de este caso, hemos perdido a un gran profesional. Porque David Sánchez, el único delito que ha cometido es ser hermano del presidente del gobierno.
Sí, porque es un director de orquesta súper reputadísimo.
Desde, ¿no?, el espacio de la izquierda hay quien apoya al presidente, pero dejando recados, como Rufián, de Esquerra.
Nosotros hemos avisado al PSOE hace mucho tiempo que habrá jueces, y el señor Pinado es un juez que todo el mundo sabe para quién trabaja, que irán a por ellos, que los siguientes son ellos. Nosotros ahí dentro lo hemos dicho un montón de veces.
Yo creo que está disfrutando un poco.
Bueno, a Rufián le gusta esto.
El otro día en la votación de lo de la ley de inmigración no disfrutó, ¿eh? Le tocó defender algunas cosas a Rufián, que no le he visto sudar así en la vida, ¿eh?
Es verdad. Respecto a la lucha judicial, Miguel Tellado contestó a lo Miguel Tellado, dando propuestas alternativas de... No, ¿qué va a hacer esto Miguel Tellado? Aquí resume su programa electoral.
Mira, nosotros no queremos echar a Sánchez, nosotros queremos salvar España de Sánchez.
Eso sí.
A mí no me ha salvado nunca nadie, pero yo a mi Salvador en caballo no me imagino a Tellado encima.
Hombre,
es más
Sancho Panza.
Yendo
por León ahí por esa...
Otros que quieren salvar a España son los de Vox, que dicen que si llegan al gobierno harán esto con Televisión Española.
Nosotros solo tendremos una duda, y es de si entramos a la Televisión Española con motosierra o con lanzallamas.
¿Qué comienzo para la revuelta?
O sea, imagínate eso, ¿eh?
Yo que David saldría precisamente
con una motosierra. Semana que viene con motosierra.
Oye, hay una mujer sentada al piano ahora mismo.
Hay una mujer sentada al piano.
Sí,
ahí está.
La verdad que yo no me he preguntado porque como
es
aquí
posible
pasa...
que se llame Susana Gómez Vázquez.
Pues si quieres se
lo pregunto. No se lo habéis preguntado.
¿Te llamas Susana?
Sí.
Dice que sí.
Que toque, venga.
Qué maravilla.
Wow. Qué muy sensible.
Al piano que vamos de escuchar, la pianista Susana Gómez Vázquez, que acaba de recibir su primera nominación a los Latin Grammys al mejor álbum de música clásica.
Ahí es nada.
Estoy emocionado ahora.
Me estoy imaginando hasta ahora de por la mañana gente que estaba tendiendo la ropa con esos rayos desalentando por la ventana.
Pero pensando, pero estos sol, no paran de hablar, un poco de paz y llega ella.
Pero sol de otoño, de que acabas de salir de una relación complicada, de que miras a la lavadora y no la has puesto desde hace días.
Bueno, cayéndote la lágrima por un lado.
Hago la mierda.
Marina, ¿verdad? Que está en León, pero espere, ¿cómo se siente también la forma de tocar que tiene? No, 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 no,
¿Qué tal?
Que un pelín desafinado me ha parecido el
piano. Sí, sí. Pero bueno, es la pega.
Es lo que hay, es que estamos un poco...
Poco a poco.
Escasos de recursos ahora mismo.
Yo he disfrutado muchísimo.
Sí. Es un público raro, ¿eh? Tocar para cómicos...
Bueno, un público maravilloso, he sentido una energía increíble, así que sí, raro, ¿no?
A ver, es que yo estoy llorando.
Pero
¿sabes?
Ha llorado, ¿no? Claro, sí, es que lo estoy viendo.
Tener a estos tres callados durante minuto y medio, o sea, ya mereces un Grammy solo
exacto,
por eso.
Exacto, exacto. Solo por eso, sobre todo con Pérez.
Yo conozco varias personas de mi familia que te pagarían dinero para conseguir esto.
Y niño.
Que, bueno, ¿tienes billete para Las Vegas o qué?
Pues sí, ya lo cogí, casi en cuanto me enteré fui corriendo a cogerlo. Me hace una ilusión tremenda, la verdad.
¿A qué hora es la ceremonia, lo sabes?
Pues no sé exactamente, creo que es sobre las 7 de la tarde u 8,
claro,
no sé.
Hay ceremonias que empiezan como muy pronto y luego entra la gente y luego dan más premios. ¿Esta es de esas ceremonias que dura como un día entero?
Pues creo que sí, empieza como yo sé que el comienzo de todo es a las 2 de la tarde y luego hay una alfombra roja, luego está la gala, luego vienen todos estos famosos.
Está la parte esa en la que no os dan de comer, pero os dan de beber. Que
seguramente
mucha bebida, poca comida.
Yo he oído algo de un after por ahí.
Ah, un after, ¿no? Y a la gente que está allí con cámaras y tal, esperando a Bad Bunny, me imagino, ¿no? Wow. Oye, haz el favor de pararte delante y explicar quién eres, reivindicar tu música y decir lo que quieres decir, ¿eh?
Pues no sé, lo haré porque por la parte que me toca, yo me encanta lo que hago, me encanta la música clásica, me encantan muchísimos otros estilos, pero creo que merece la pena que el piano clásico también esté por allí, porque creo que a mucha gente le encantaría. Claro.
Oye, tírale a Bad Bunny, que está probando sonidos nuevos todo el rato, oye. Claro. Sí. ¿Sabes?
Oye, una colaboración piano clásico y Bad Bunny. Mira,
sería precioso Bad Bunny diciendo desde Puerto Rico y ella diciendo desde Alcalá de Henares.
Qué bueno. Está bien. Oye, que, joder, de todas maneras, un Grammy, ¿eh? O sea, es que ser nominada a un Grammy.
Es muy loco. Wow. Sí, sí.
Y además en esta categoría creo que todos españoles.
Pues, bueno, sí, porque iba a decir María Dudamel, no es español, pero María Doña sí, así que, la Orquesta de Cámara de San Pablo, brasileña, esos son los únicos, pero el resto sí, y no suele ocurrir, me han dicho, así que qué maravilla. Mira.
¿Cómo te enteraste? ¿Cómo te llega por Instagram? ¿Te enteraste?
¿Te llamas el Grammy? ¿Cómo es?
Pues yo estaba ahí siguiendo como un vídeo en directo, no sé qué, y luego ya me tuve que poner con el piano a trabajar y dije, bueno, mira, ya está, que sea lo que Dios quiera. Y de repente me envía un pantallazo a alguien y me dice, que estás nominado a Mejor Álbum de Clásica, y yo digo, ay, no, esto se ha equivocado o algo. Y ya yo esperando a que saliera oficialmente por ahí, ya cuando lo vi dije, ¡ah, mamá, que estoy nominada!
No sé por qué sabía que me decís mamá.
Y tu madre te dijo, sigue ensayando.
Eso sí, sí. Mi madre me dijo, ahora a trabajar más que nunca.
Porque los pianistas estáis locos.
Pero ¿y cómo funciona, Susana? Hay una lista de espera, hay que presentar el trabajo, ellos tienen ojeadores, ¿cómo llegas?
Pues básicamente el trabajo lo presentan dentro de los propios miembros de la academia, y luego hay un comité de expertos que selecciona los álbumes para la primera ronda, y luego en la primera ronda los miembros del jurado, que son miembros también de la academia, pues escuchan los álbumes y se supone que escuchan los álbumes en los que tienen criterio y así seleccionan los álbumes que luego pasan a la final. Así que es un proceso amplio.
Pero hay jurado específico, es decir, el mismo tío que nomina a Taylor Swift, no, a Taylor no porque son los latinos, pero que nomina a Rauw Alejandro, ¿es el que te nomina a ti? No.
Bueno, suele ser jurado especializado.
Vale. Claro. Bueno, oye, Susana, vamos contigo nosotros a muerte. Desde ya.
¡Qué alegría!
Pero ¿hay favoritos en tu candidatura? Quiero decir,
hay gente más conocida. Sí, está Gustavo Dudamel con la Filarmónica de Los Ángeles y María Dueñas, que vamos.
Ay, ya lo tiene todo, Dudamel. Hombre, un
toda mi admiración, lo primero.
Eso tiene muchos premios, ¿eh? Ya que le den a ti ya.
Ya, que dejen espacio para los demás.
Aparte, Dudamel tiene como nombre de medicamento. Si tú ganas, estamos contigo siempre y cuando nos lo dediques.
Ah, por supuesto. Vamos, ya os digo que si gano, os lo dedico.
Por supuesto.
Anda, que no te vas a olvidar de cosas cuando ganes, madre mía. Oye, tú eres muy joven, Susana. ¿Cómo se atrae a los jóvenes a la música que tú haces?
Pues yo creo que la clave está en también bueno, utilizar las redes, que hoy en día es algo vital, que utiliza mucha gente y utilizan los músicos de pop, tenemos nosotros que tirar un poco más de ello también. Y luego, pues, o sea, explicarle a la gente que no es algo tan tedioso de hace 400 años. Al final estamos expresando emociones que tenemos también nosotros hoy en día. Y a mí me ha pasado de tener muchos amigos que no saben nada de música, vienen a mis conciertos y dicen, me ha encantado, me lo he pasado pipa.
Que no sabían que les gustaba.
Claro, no sabían que les gustaba. Porque además en música clásica pasa como en muchos otros géneros. Hay música desde hace, yo qué sé, 500, 600 años. Y también es elegir lo que resuena con cada uno, ¿no? Y a mí, por ejemplo, mis discos, en mis conciertos me encanta hacer un viaje temático, que sea como un viaje, que empecemos ahí, nos embarquemos, nos cojamos la mochila y nos pongamos a viajar a través de la historia, con una idea detrás.
Pero tú lo haces temático en plan, y ahora vienen canciones de desamor, venga, y entonces empiezas a tocar.
Pues casi, depende, pero...
Porque supongo que también habrá temáticas así, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Por ejemplo, en este último álbum tenemos temáticas de como la de Hélène de Montjegun, la primera, que casi la cortan la cabeza en la guillotina. Hombre. Durante la Revolución Francesa. Y que está ahí súper dramático. Y luego viene el desamor con Fanny Mendelssohn. Y además tiene poemas, historias detrás. Es súper interesante. No sé, yo creo que tendríamos que hablar más de las historias de lo que tocamos también. Dentro de yo misma creo que me tendría que poner de deberes contar un poco más de nuestra vida, mostrar cómo somos en realidad, que no estamos todo el día delante del piano, que también.
Que es verdad.
Que tenemos vida.
Que también, exacto. Sí. Porque ¿cuántas horas al día? En un
pues,
día normal.
En un día normal. Joder, es que depende. A lo mejor un día normal, sí. Pero como me vengan conciertos y tal, mucho claro. Más. Claro. En plan, si es 100 temporadas.
Tú fíjate que ya ha accedido a venir porque había un piano. Porque ahora cuando, o sea, ahora cuando se acaba la entrevista ya se queda.
Ahí no hay jornada de 4 días, ¿eh? A la semana.
Siete horas en un piano, ¿has dicho en Alcalá? ¿En Alcobendas?
No. En Alcalá de Henares.
En Alcalá de Henares, vale. ¿Y vecinos a cuánta distancia?
Bueno, están ahí al lado, pero lo he aislado totalmente para no molestarles. Que no quiero que me echen de casa. No, por ahora.
Pero claro, es que eso si te pilla alguien como Susana que toca ya bien, guay, pero si claro. es un notas sí, haciendo sí, las bueno, escalas para arriba y para abajo dices,
un niño con la flauta, que lo hemos ido todos.
Bueno, es que iba a decir, la flauta y el clarinete son muy ingratos para los que
mucho.
Están empezando,
sí.
Pero si estás tocando lo mismo por 500 veces, hasta mis padres quieren echarme de casa.
Claro.
Tus padres están otra vez de busí, otra vez en serio.
Me imagino tu vecino, por la cara B. Ya está la niña con Debussy, a ver si sale y se droga, hombre.
Oye, que grabaste el disco es Sisters of the Moon, ¿no?
Sí.
¿Qué es? ¿Qué tiene?
Pues es un disco de todo compositoras y está relacionado con el mundo de las Pléyades, también la mitología griega, las madres del universo, es muy esotérico. Y nada, quería como mostrar a través de la música a estas compositoras pues el día a día de su vida, pero también el amor, el desamor, el baile, la astrología, entonces exploro todas esas facetas en el disco.
Bueno, pues ¿quién quieres que gane? Digo en la categoría pop.
vale. Pues a ver, es que me gustan muchos artistas. Está Nati Peluso, que me gusta. Claro. Está Sabina, por otro lado. Claro. Es que, no sé, yo no sabría quién decir. Sabina, Natalia Lafourcade, Silvana Estrada.
¿Sabina está nominado también?
Sí, por su canción, El Último Vals.
¿En serio?
Sí.
que no gane, que del disgusto lo perdemos. El sorpresón que se lleva lo perdemos.
Sí, pobre. Bueno, oye, pues... hay un piano que hemos hecho lo que hemos podido con él. La verdad es que tenemos a un afinador maravilloso que es Oscar, pero el piano da para lo que da. Y nos encantaría que callaras a estos durante otro minuto, si puedes.
Vale, pues me pongo a ello con otra pieza de la compositora Claudia Montero, que es que me flipa, que está en el álbum.
Esta es desamor, esto que viene ahora, que es.
Esta es más alegría, baile, así, para terminar felices.
Salseo, sandungueo. Mueve tus caderas, Pino.
Thank you.
Grammy. Grammy para ella. Susana Gómez Vázquez. Susana, mil gracias por venir y por tocar y por callar a estos.
Fantástico.
Mucha suerte, estamos contigo.
Va a ir todo muy bien, Susana.
Esta pieza se llama Cuando me quiero dormir, ¿eh? Mi cerebro cuando me quiero dormir.
Comiendo techo, ¿no? Total.
Hasta luego.
Adiós, muchas gracias.
Luego, chicos.
Chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.